Tiene la gentileza de atendernos el dirigente radical provincial Mario Cimadevilla, a quien veníamos buscando. Esto es Almacén de Noticias por Radio Nacional Esquel. Raúl Carelo, Carlos Colser, los saludamos, ¿cómo le va?
Un gusto para mí conversar con ustedes y toda la audiencia.
Bueno, muy bien. Primera pregunta, ¿se va a hacer cargo del radicalismo a nivel provincial?
para renovar autoridades. Veremos qué es lo que ocurre en este tiempo, más allá del desempeño de cargos de conducción. Uno tiene la responsabilidad siempre de acompañar al partido en las acciones políticas que encare, ¿no? Así que vamos a estar acompañando seguramente, más allá de que uno esté al frente o no del partido.
Claro, porque César Herrera ya dijo que va a buscar la reelección como presidente de la UCR.
Bueno, me parece que es legítimo que plantee su reelección. Como, mire, hay 40.000 chubutenses que están en condiciones de presidir el partido. Todos los que están afiliados pueden aspirar a conducirlo.
Uh-huh. Cimadevilla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Raúl Carelo lo saluda. ¿Cómo
¿Qué anda? Tal, Carelo?
Bien, gracias por atendernos. Hay un hecho formal que queríamos también destacar, que se va a hacer presente aquí en Esquel. ¿Va a estar conversando con afiliados y simpatizantes mañana?
Mañana vamos a estar en Esquel. Yo ahora estoy en Buenos Aires, viajo hoy a la noche a Trelew, y mañana pienso viajar a Esquel a mantener reuniones con gente del partido con la que siempre hemos trabajado desde hace muchos años, que nos han acompañado durante estos años en una oposición responsable en la provincia del Chubut. Ustedes saben que el dasnevismo, desde que se hizo cargo de la gestión de gobierno, nosotros venimos denunciando esta corrupción estructural que hoy se está poniendo de manifiesto. Sin embargo, durante todo este periodo desde el dasnevismo fueron cooptados muchos dirigentes radicales, acuérdense ustedes del Provecho, claro. El propio Di Benedetto, un dirigente importante del partido, Rafael Cambareri, Bulacios, que hoy están colaborando con el gobierno dasnevista, provocaron en ese momento en el partido un traslado de gente hacia el dasnevismo, y hubo también un montón de dirigentes radicales que mantuvieron la identidad del partido, mantuvieron esta actitud opositora y lograron que, bueno, toda la prédica que tuvimos durante todos estos años, hoy los hechos nos están dando la razón. Y bueno, vamos a conversar porque creo que viene hacia adelante una oportunidad de que el radicalismo vuelva a estar en el poder, y es necesario, frente a esta situación de crisis que está la provincia, que el radicalismo no solo marque las diferencias que hemos tenido, sino que creo que también es hora de hacer saber a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas para salir de este letargo en el que estamos.
Muy bien. Usted viene ahora a Esquel. Hace pocos días vino Ricardo Alfonsín acá a Tierra Chubutense. De hecho, estuvo menos de 24 horas acá en Esquel, tuvo una reunión importante en El Hoyo, y se muestran como opositores dentro de Cambiemos a Mauricio Macri, ¿no? Usted recién lo decía, ¿no? Va a intentar posicionarse dentro de la presidencia del partido. Y concretamente, ¿usted siente que tiene mucho más kilómetros recorridos en la provincia que, por ejemplo, Gustavo Mena?
No, estamos hablando de cosas distintas. Gustavo Mena es un dirigente importante del partido, es un hombre que hoy tiene una responsabilidad nada más ni nada menos que ser diputado nacional. Su figura es una figura que resulta atractiva para muchos sectores. Algunos hablan de su posible candidatura a gobernador.
Claro, a eso me refería.
Esto es discutir candidaturas. Nosotros lo que estamos hablando es otra cosa que va más allá de las candidaturas. De todas maneras, también para las candidaturas falta muchísimo tiempo, ¿no? Hay que ver cómo se llega, quiénes pueden llegar. Acá nosotros estamos hablando de que estamos en una provincia en crisis, una corrupción estructural que ha carcomido todas las estructuras del poder, una crisis financiera que nos lleva a que hoy la provincia esté pagando de deuda y servicios, para decírselo para que se entienda, estamos pagando el valor de 1.400 casas por año se dejan de construir por este manejo financiero irresponsable que ha tenido este gobierno. Tenemos los servicios públicos totalmente en crisis. Hoy realmente yo quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores estatales, porque la poca o mucha seguridad que tenemos, la poca o mucha atención médica que tenemos y la poca o mucha jerarquía en la educación que tenemos realmente se la debemos a los servidores públicos y no a las autoridades que nos gobiernan, que han puesto en crisis nada más ni nada menos que el funcionamiento de todos los servicios del Estado. Si, frente a este cuadro hay algo más importante que las candidaturas, me parece. Me parece que nuestra obligación es decirle a la ciudadanía de la provincia cómo se puede salir de este verdadero desastre en el que nos han dejado y nos tienen sumidos quienes vienen gobernando la provincia hace 14 años, ¿no?
Le quería consultar, porque dos cosas concretas, ¿no? Usted dice, nosotros venimos denunciando en soledad de esto.
Es así.
Desde hace mucho tiempo, y ahora salta el tema, ¿no? ¿Usted cree que hubo un letargo o cierta complicidad de la justicia para no actuar cuando ustedes denunciaban esto? Y la otra pregunta es, ayer se presentaron 4 querellantes en este hilo argumental suyo diciendo nosotros siempre denunciamos el radicalismo. ¿Debería o sus autoridades deberían haberse presentado como querellantes?
Mire, las dos cosas. Primero, fuimos los únicos que alzamos la voz cuando empezamos a advertir un modelo muy similar al que tenía el kirchnerismo. A ver, ¿en qué consistía el kirchnerismo y que copió fielmente Das Neves? El nepotismo, por ejemplo. Toda la familia con responsabilidades de gobierno. De hecho, Kirchner dejó a su mujer como presidente, ¿no? Uh-huh. El nepotismo es una figura que se repetía también en la provincia del sur, los hijos del gobernador, la mujer del gobernador, la cuñada del gobernador, las nueras, los cuñados, no quedaba pariente sin que tuviera algún tipo de responsabilidad en el gobierno. El autoritarismo típico del kirchnerismo también lo teníamos en la provincia del sur. Usted le hacía una crítica a la gestión de Das Neves y la respuesta no era una respuesta a lo que usted criticaba, era la descalificación al que hacía la crítica al gobierno de Das Neves y la corrupción estructural. Esto fue terrible. Lo venimos denunciando, ¿ustedes recuerdan los botines?
Sí.
Al inicio de la gestión de Das Neves, ¿recuerdan la chatarra de Vialidad? Bueno, desde allí empezó esta corrupción estructural que estuvo armada de una manera tal que los sobreprecios en la obra pública, los sobreprecios en la compra de cualquier insumo del Estado, el manejo que hicieron de la obra social, hoy prácticamente destruida, los cuñados de Das Neves comprándose prótesis al doble de lo que valían en el mercado, lo ostentoso de la vida que hacían quienes rodeaban al gobernador. Es decir, acá hubo toda una corrupción estructural que no se pudo llevar adelante sin la complicidad directa del gobernador Das Neves.
Pero en este caso, yo la pregunta tenía que ver si en esta cuestión que ustedes denunciaban, ¿por qué salta ahora y no en aquel momento?
Mire, se hicieron muchas veces los distraídos los jueces. Le doy algunos ejemplos, si usted quiere, para recordarlo. ¿Ustedes recuerdan cuando se firmaron las prórrogas de las concesiones petroleras?
Sí.
Bueno, el radicalismo planteó ante la justicia esta situación irregular, delictiva además, y los jueces nos dijeron que no teníamos legitimidad para actuar. Ustedes no pueden desconocer que una de las primeras cosas que hizo Das Neves cuando llegó al gobierno fue meter preso al presidente del radicalismo, Carlos Parodi.
Sí, sí.
¿Ustedes recuerdan el juez que lo procesó y lo metió preso a Parodi? ¿Dónde terminó a los pocos meses? El doctor Flecker, me refiero. Uh-huh. En el Superior Tribunal de Justicia. ¿Quién fue procurador durante todos estos años? Su fiscal de Estado, el doctor Miquel Arena. Es decir, no podemos negar que la manera autoritaria en que Das Neves ejercía el poder ejercía también mucha presión sobre los jueces. Pero bueno, también en la provincia del Chubut se terminó el relato. Fíjese hasta dónde hay similitudes, que cuando se destapan los hechos más graves de corrupción, en el orden nacional Kirchner había fallecido y también hoy Das Neves físicamente está desaparecido, ¿no? Hasta en esto hay similitudes. Pero vuelvo a repetir, lo grave es que ustedes tienen hoy en la provincia, tenemos todos, ¿no? Ustedes, tenemos hoy en la provincia del Chubut un déficit fiscal terrible. Los recursos, y esto es lo que es imperdonable, los recursos que generan dividendos para el erario público fueron todos enajenados a precio vil en esta provincia. Cuando íbamos al colegio y nos decían los maestros que esta era una provincia muy rica, nos hablaban de nuestros recursos naturales, nos hablaban de la pesca, nos hablaban del petróleo, de nuestra riqueza boscosa, ¿verdad?
Bueno, todos estos recursos fueron enajenados y a precio vil. El mar está privatizado. Fíjense las concesiones petroleras que prorrogó Das Neves hasta prácticamente la extinción de los yacimientos, más de 40 años, y Chubut pasó a cobrar las regalías más bajas que se cobran en el país. Hoy ninguna provincia petrolera cobra el 12% de regalía, ¿eh?
Ahora, sin maravilla, esto lo relaciono con lo que dijo antes, una frase que dijo, tenemos que ver cómo salir del desastre.
Exactamente.
Desde el gobierno provincial están convocando a dirigentes radicales, por ejemplo, acá de Esquel, ¿no? A Alejandro Wenger, a Matías Taceta, que son los secretarios de Hacienda, de Obras Públicas de Esquel, de la gestión de Sergio Ingrato, que es radical. ¿Cómo lo ve esto?
No, mire, ahí ya creo que el presidente del partido fue muy claro. Nadie del partido, por lo menos con el consentimiento del partido, va a asumir responsabilidades en el gobierno, ¿no? Si a título individual alguno quiere ir, bueno, allá ellos. Pero ayer creo que hizo declaraciones el presidente del partido, dejando muy en claro esta
situación. ¿Y usted coincide con él, que no...?
Yo coincido con él. Mire, si no sabemos qué es lo que está pasando en el gobierno, el gobernador Arciani, lo primero que debió haber hecho es haber auditado qué es lo que recibió. No sabemos qué es lo que recibió. Sí sabemos que en su despacho funcionaba una asociación ilícita.
¿Y ustedes no se van a presentar como querellantes?
Mire, yo no sé qué irá, yo no tengo responsabilidades de conducción en el partido, pero el partido tiene legisladores, los legisladores pueden interpelar, tienen amplias facultades de investigación, veremos, yo no he conversado con el presidente del partido ni con otro correligionario de esta situación, pero es una alternativa a la que ustedes dicen que no puede descartarse, puede utilizarse o pueden utilizarse otros métodos, pero también nosotros estamos dispuestos a dar otro debate, ¿no? Si estamos dispuestos los chubutenses a recuperar o no nuestros recursos para generar dividendos que hoy no tenemos. Mire, durante todos estos años fue terrible. Se sancionaron un montón de leyes impositivas durante el kirchnerismo que no se participaban. Estos son recursos impositivos que dejaban de venir a la provincia. Yo les recuerdo a ustedes, por si no lo tienen presente, cómo votaron por orden de Das Neves nuestros legisladores nacionales. Votaban esas leyes impositivas que no se coparticipaban, retrayendo fondos coparticipables a la provincia. Y ahí tenemos menos ingresos. Si además prorrogamos nuestros contratos petroleros, que son nulos de nulidad absoluta, y va a haber que revisarlos porque son contratos nulos. Renegociarlos si es que se decide renegociar, pero no por el 12% de regalía. No hay ninguna provincia que cobre tampoco regalía. Se privatizó el mar. Y a la par de que usted le retrae recursos a la provincia, le retrae recursos, sobrefactura la obra pública, triplica el número de empleados, sobrefactura los insumos de las obras sociales, y roban hasta cuando compran papel para la fotocopiadora, evidentemente en algún momento se estrellan. Y esto es lo que nosotros, en soledad, vuelvo a repetir, por lo menos quien habla, venimos denunciando hace muchísimos años y anticipando qué es lo que iba a pasar. Ustedes están en una zona boscosa, hasta los bosques privatizaron, hasta los bosques privatizaron.
Sí, Madevilla,
y le digo otra cosa, sí. Más, están apareciendo las listas que circulan por las redes sociales,
sí.
Ustedes lo han visto igual que yo, el nombre de la mujer del gobernador, ex gobernador Das Neves, el nombre de los hijos, de sus parientes, de otros ministros, es decir, creo que quienes están investigando deberían aclarar a la sociedad qué hay de cierto en todo esto, porque esto realmente, de ser así, bueno, estaríamos ante un escándalo, yo no recuerdo, no en Chubut, en el país, que una red de corrupción tan amplia haya funcionado desde el propio despacho del gobernador, ¿no?
Sí, Madevilla, para ir cerrando, en principio hay que decir que usted estuvo en un lugar muy expectante, ¿no? Que tiene que ver con la mayor tragedia que vivió el país, que es el tema de la AMIA, ¿no? El mayor atentado terrorista en el país. Y quería consultarlo si va a venir a hablar también aquí sobre este cargo que le toca cumplir. Y le pregunto, ¿sigue como funcionario de Cambiemos o no?
No, le agradezco la pregunta. Mire, yo precisamente volví a Buenos Aires porque fui invitado a disertar en varios foros y seminarios sobre lo que habíamos intentado hacer, porque no lo pudimos lograr en el juicio de la AMIA. Casualmente hoy al mediodía tengo la última exposición y me vuelvo a Trelew. Ustedes saben que el atentado a la AMIA debe ser, la investigación del atentado a la AMIA debe ser la causa judicial más compleja que tiene el país y en la que menos resultados se han obtenido. El juez que comenzó a investigar el atentado, ustedes saben que se puso la bomba, hubo un juez que comenzó a investigar ese atentado, junto con sus secretarios, con los fiscales, con la colaboración de la CIDE, que fue el doctor Galeano. El doctor Galeano, sus secretarios, los fiscales, terminan siendo procesados por haber desviado la investigación y por haber ocultado pruebas.
Sí.
Esa querella, que se denomina la querella del encubrimiento del atentado, en el mes de febrero había que hacer los alegatos, nosotros teníamos la responsabilidad a la asistencia, digo nosotros, me refiero a los abogados que trabajaban conmigo en la unidad, y nosotros estábamos absolutamente convencidos de que había que acusar a todos, a Galeano, a los secretarios en ese momento, al propio presidente Menem, que había autorizado a pagar un testimonio a Tejeldín para desviar la investigación, enterado el ministro de que la actitud de la AMIA iba a ser acusar a todos, intentó de que nosotros no acusáramos a los fiscales por una cuestión de amistad. Él es amigo de los fiscales que están involucrados. Por supuesto, nosotros nos mantuvimos en nuestra actitud, somos hombres de convicciones, pensamos que quienes habían tenido tamaña responsabilidad de encubrimiento no podíamos ir a pedir la absolución. El ministro decide revocar el poder a los abogados que iban a ir a la audiencia a pedir la acusación, manda a otro abogado digitado y influenciado por Angelici, lo digo porque me consta, y esto lo digo con dolor, porque este es un gobierno al que yo pertenecí, que haya todavía operadores dentro de la justicia es lamentable, y fueron a pedir la absolución de los fiscales. Luego de este pedido de absolución de los fiscales, aprovecharon un decreto del Poder Ejecutivo de reorganización de las estructuras del Estado y dejaron sin efecto la unidad. Hoy la unidad que investigaba la AMIA no existe más.
Muy bien, Sima de Villa, para ir finalizando, cuando vino acá Ricardo Alfonsín, se mostró muy opositor al gobierno de Macri, por ejemplo, con el tema minero, ¿no? Marcó la cancha y agigantó diferencias. En las últimas horas, Alfredo Cornejo, jefe de la Unión Cívica Radical, fue muy duro con el gobierno de Macri. No sé si habrá visto las declaraciones. Por ejemplo, le apuntó al ministro de Energía, Aranguren, que le hizo meter la pata, dice muchas veces, al gobierno. Cambiemos con todas estas situaciones que se van dando. ¿Está firme? Y en todo caso le pregunto, si hay una crisis, diferencia a nivel nacional, ¿cómo repercute acá en la provincia la relación entre la UCR y el PRO?
A ver, convengamos algo, Cambiemos está formado por tres partidos distintos, pensamos distintos en muchos temas, y estas diferencias a veces salen a la luz. Lo que el radicalismo está pidiendo en todos lados es que las decisiones de gobierno sean más discutidas, más consensuadas y más compartidas. Porque si en esta alianza de partidos de Cambiemos va a ser únicamente la opinión que se tenga en cuenta la del PRO, obviamente van a surgir estas diferencias. Miren, el tema minero, la Unión Cívica Radical es el único partido en la provincia del Chubut que como partido se expresó en contra. Es decir, nosotros estamos en contra de la megaminería, a cielo abierto, con contaminantes, pero además estamos en contra porque aquellos que proponen impulsar la minería como Aranguren, o el propio presidente, lo digo con todo respeto, yo entendería la insistencia tanto de Macri como de Aranguren en avanzar en la explotación minera si ellos estuvieran dispuestos, suponiendo que no hubiera problemas ambientales y la minería no genere contaminación y demás. Yo entendería su actitud y su insistencia en explotar los recursos mineros si ellos estuvieran dispuestos a vender sus bienes por el 2% de lo que vale. Si Aranguren, la plata que tiene fuera del país, los plazos fijos, no sé, los quiere vender por el 2% de lo que vale, yo entendería que venga Chubut a decirnos que los chubutenses vendamos nuestros recursos mineros por el 2% de lo que vale. Es decir, es un disparate lo que están proponiendo. No solo porque no hay ningún tipo de resguardo ambiental, sino porque también la ecuación económica es desastrosa para la provincia del Chubut. Y mire, yo personalmente se lo he dicho al ministro cuando estuvo en Trelew. Le dije, mira, no te confundas. vos venís a promover la minería, es un recurso que no se renueva en una provincia donde está claro el ejemplo de lo que no hay que hacer con los recursos renovables. Me refiero al petróleo. Y le dije, mirá, a Chubut nos vienen sacando petróleo de hace más de 100 años. Se han llevado en petróleo más de 500.000 millones de dólares. Andá a ver cómo está Comodoro, el sur de la provincia, y te vas a dar cuenta que Comodoro no tiene ni agua y es un verdadero chiquero ambiental lo que han hecho con las perforaciones petroleras. Y lo que es peor, no está pensado para Comodoro Rivadavia una economía alternativa para cuando el petróleo se extinga. Este modelo de explotación de recursos no renovables, vos lo querés trasladar a las minas con la experiencia que nosotros tenemos, es una locura. Por lo menos ese es el pensamiento. Claramente, de manera coherente, ha mantenido la Unión Cívica Radical sobre el tema minero, ¿no?